Si es tan amable, abra su Biblia en Levítico, capítulo 9, versículos 23 y 24. Levítico, capítulo 9, versos 23 y 24. Muy bien. ¿La tiene? La Biblia dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Voy a presentar el servicio. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque nos permites exponer la palabra con libertad. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Hoy creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido, nos has sellado, nos has predestinado. Hoy en este día, si tú quieres, Padre, conceder el don del arrepentimiento para salvación, el don de fe para salvación y el don de la vida eterna, así sea. Padre, creemos que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes. Creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que tú hablas directamente a nuestro corazón. Que cada palabra que nosotros oigamos sea para tu gloria y que seamos nosotros hacedores de ella. Todo ello en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En medio de la orden de Dios para consagrarse al servicio de Dios, el sacerdote Aarón comenzó su servicio de una manera solemne. Si tú has leído Génesis, te darás cuenta que Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída del hombre, el hombre peca, la mujer es engañada. Dios le dice, para poderse acercar el hombre a Dios, ¿cómo debe de presentarse? Les hizo vestiduras. A Adán y Eva se podían presentar de esa manera, lo que se le conoce como expiación, cubrir. Adán y Eva le enseñan a Caín y a Abel. Vea usted por lo menos en el libro de Hebreos en el capítulo 11, cuando, comparándolo con Génesis, cuando Dios no acepta la ofrenda de Caín y sí la de Abel. ¿Qué de malo tenía que Caín presentara una ofrenda de cereales o frutos? Aparentemente ninguna. Pero Dios pedía algo que apuntara al Señor Jesucristo. Por eso Abel trajo de lo más gordo, de acuerdo a lo que dice Génesis y Hebreos capítulo 11. Allí es donde podemos decir comienzan las religiones. La ofrenda que se presenta en Hebreos como en Génesis, no tenía nada que ver con el diezmo, sino apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien. Dios mismo le dice a Moisés, y Moisés lo escribe dentro de los cinco libros, y específicamente en Levítico, cómo se tiene que presentar una persona delante de Dios. Dios quería tener comunión con su pueblo, pero necesitaba taparse el pecado y poder ellos acercarse hacia Él. La Biblia se refiere con frecuencia a la gloria de Dios, la manifestación visible de su hermosura y perfección reducidas a la luz refulgente. La gloria de Dios se manifestó a Moisés en la zarza ardiente en Madián. Solamente lo menciono. De acuerdo a lo que dice Génesis, Éxodo, capítulo 3, del versículo 1 al 6. La gloria de Dios se manifestó en una nube en el monte Sinaí, en Éxodo, capítulo 24, versículos 15 al 17. La gloria de Dios se manifestó en una roca en el monte Sinaí, de acuerdo a lo que dice Éxodo, capítulo 33, versículos 18 al 23. La gloria de Dios se manifestó también en el tabernáculo, de acuerdo a lo que escribió Moisés en Éxodo, capítulo 40, versículos 34. La gloria de Dios dirigió al pueblo como columna de fuego de nube y llenó también el templo en Jerusalén. Cuando Aarón hizo el primer sacrificio en el desierto como sacerdote, la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Estas manifestaciones, Dios estaba revelando su justicia, su santidad, su verdad, su sabiduría, su gracia, la suma de todo lo que Él es. Sin embargo, la gloria de Dios nunca se ha expresado de manera más perfecta en su Hijo que en el Señor Jesucristo, como lo escribió Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su Evangelio. Se verá de nuevo en la tierra cuando Él vuelva. El fuego representaba la aprobación y aceptación divina que Dios hacía del sacrificio que presentaba. Cuando no era de la manera adecuada, cuando no se presentaba de la manera adecuada, la Biblia, dado y dicho por el Señor, le llamaba fuego extraño. Es por eso que hoy observaremos un tema titulado fuego extraño. Muy bien. Estamos viendo en las páginas de la Biblia que la alegría se convirtió en tragedia cuando dos de los hijos del sumo sacerdote murieron instantáneamente después que se presentaron a Dios de manera inadecuada y con una conducta pecaminosa. Vamos a leer Levítico en el capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. La Biblia dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron de delante de Jehová. Nadab y Abiú, estos eran los dos hijos mayores de Aarón. Póngale cuidado. Los cristianos debemos entender que Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero que es justo. En su paciencia, Dios habla muchas veces al cristiano que está viviendo en pecado. Y si éste no entiende, sufrirá las consecuencias de su pecado. Cuando nosotros dejamos de tomar en serio a Dios, el corazón del creyente se hace insensible, que puede hacer que le parezca simple vivir para el pecado, pero ya no hay paz. Se pierde el discernimiento. Y vemos en estos hijos del sumo sacerdote que son un ejemplo de advertencia. Nadab y Abiú son el ejemplo que Dios hace de nuestra vida para no hacer lo incorrecto delante de Dios. Vayamos a Éxodo, capítulo 30, y leamos con atención desde el verso 7 en adelante, porque ¿qué fue lo que hicieron? Aparentemente era correcto ofrecer incienso, aparentemente era correcto hacer una oración. Dios mira siempre las intenciones. Estos dos jóvenes no eran los adecuados para presentar el incienso delante de Dios. ¿Quién era el adecuado? El sumo sacerdote. Y Éxodo capítulo 30, verso 7 en adelante, dice: Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando lista las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Muy bien, versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Sacrificio? Muy bien. Solo el sumo sacerdote Aarón tenía la autoridad para entrar. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel Y su designación para dicho cargo provino de parte de Dios. Y se escribe esto en Éxodo capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y debería de haber instrumentos adecuados. Sígueme, por favor. Dios le da las medidas a Moisés de lo que está en el cielo del tabernáculo. Cada una de las medidas del material con que se iba a hacer. Y el tabernáculo, a manera para podernos entender, un lugar donde había una puerta llamada el camino. ¿Te recuerda quién es el camino? Esa puerta te dirigía a un lugar donde estaba el lugar de sacrificio y se presentaba el holocausto. Allí el sumo sacerdote ponía a la víctima, al animalito. Seguido de eso, estaba un lugar que se llamaba el abacro de bronce, que apuntaba al pecado, pero dentro del abacro había agua que apuntaba a la palabra de Dios, fuente de agua viva. De la misma manera, el sacerdote, el sumo sacerdote, se cambiaba esas vestiduras, como dice Gálatas en el capítulo 5, vestiduras que da el Espíritu Santo. Posteriormente que se cambiaba ya aseado, entraba a una especie de cámara y estaba los panes, el menorá, y antes de entrar al lugar santísimo, había un lugar en donde estaba, un lugar llamado también de sacrificio, donde se presentaba el incienso. Ese incienso tenía que ser quemado o con las brasas, el carbón del holocausto. Se llevaba de ahí y se presentaba el incienso aromático con uña, con aroma. Y antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote pedía perdón por sus pecados, por los pecados de la familia, por las 12 tribus que estaban alrededor del tabernáculo. Seguido de eso, media vuelta en círculo, no pasaba por la cortina. Esa cortina apuntaba al velo, el Señor Jesucristo. Y con el dedo, la sangre en las cuatro puntas del arca se ofrecía. Y si esto era acepto, se manifestaba la gloria de Dios. Si no era acepto, el sumo sacerdote caía muerto por pecado, como fue en el caso de los hijos de Aarón. Vayamos de nuevo a Levítico, porque te vas a preguntar qué tiene que ver con el Nuevo Testamento y vamos a analizarlo a la luz de la palabra de Dios. Levítico capítulo 10, versículo 1. Estos dos jovencitos presentaron sus propios instrumentos y no los de Dios, como Caín. Caín presentó lo que le dio la gana. Vio a Dios como él quería. Y estos... Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño. Amados hermanos en la fe, vea usted lo que dice al final, que él nunca, ¿qué dice? Les mandó. No siempre lo que tú hagas para la gloria de Dios significa que Dios te mandó hacerlo. Muchas cosas que hacemos, las hacemos en la carne. Muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos adecuados? Lánzate a Éxodo capítulo 40. Y te darás cuenta, y vamos a leer el versículo 9. Éxodo 40, verso 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás, frotarás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será ¿qué? Santo. El recipiente en el que se quemaba el incienso en el lugar santo debería de emplearse solo para propósitos santos. Sígueme con cuidado. Vamos a verlo más adelante. Si al momento que el Espíritu Santo te concede el don del arrepentimiento El don de la salvación, Juan 3. El Espíritu Santo te ha hecho hijo de Dios, Juan 1:12. El pago por el pecado, la ofrenda acepta, Jesucristo, Romanos capítulo 6. En ese momento que eres nacido de nuevo, nada más, te conviertes en el Hijo de Dios. Te convierte el Espíritu Santo en el templo del Espíritu de Dios, en la morada del Espíritu de Dios. Entonces, mi amado hermano en la fe, te conviertes y te debes de completamente convencer de que eres ahora una ofrenda del Señor. Tus ojos, tu mente, tu corazón deben de ser una ofrenda para el Señor. El aceite como el incienso representaba al Espíritu Santo, y todo lo que estaba dentro del tabernáculo estaba dedicado a Jehová, como tú y yo debemos estar dedicados a Jehová. Cuando no es así, Dios lo rechaza. Y esto puede ser una oración en la carne, una ofrenda en la carne, y eso es incienso extraño. Se presentaron en el templo en el tiempo incorrecto, con una actitud y una vida de pecado, y hubo una terrible consecuencia. Un día al año debería de haber, dentro del mes de expiación, y solo el sumo sacerdote podía entrar en la mañana y en la noche. Acompáñame por favor a Levítico capítulo 16, de nuevo, verso 1 y 2. Hermano David, pero ahora podemos entrar amplio y confiadamente al trono de gracia. Sí, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero lo vamos a ver más adelante, las condiciones. Levítico capítulo 16, verso 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entra en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que, ¿qué? ¿Qué dice? Para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Otra vez, ¿por qué no todo el tiempo? Porque solamente el día de expiación, que era cada año, apuntaba al Señor Jesucristo. Muy bien. Significa que si lo hacían, era desobediencia, morían. Y todo esto prefigura al Cordero que quita el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29. Y también no podemos acercarnos a Dios, pone cuidado, si no somos sinceros. Dios mío, en la mañana, ¿sabes qué? Durante la semana te pusiste una borrachera, o estás en fornicación, estás en adulterio, estás robando, vienes y levantas las manos. Dios es bueno, sí, pero no hay arrepentimiento. Y Dios es Dios santo. Todos tenemos errores, claro, no somos perfectos, pero Dios nos manda. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 3 en adelante. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Amados hermanos, veamos Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué significa esto? Corazón sincero, reconociendo nuestros pecados y confesarlos, y un compromiso genuino con el Señor. Acerquémonos con corazón sincero. Señor, si es cierto, no he tenido tiempo de oración durante la semana, ya no me estoy discipulando, ya voy a la iglesia casi como un refrigerador helado, estoy criticando, estoy murmurando, estoy viendo a las mujeres de manera indecente. Ah, reconoces el pecado, dice el versículo, en plena certidumbre de fe. ¿Qué significa? Señor, confío que tú pagaste en la cruz, Jesús, todos mis pecados. Creo en las promesas de restauración. Creo que sí he pecado, pero ahora, Señor, quiero que me restaures. Sincérate. Y dice el versículo, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Qué significa? Que me aparto de pecado, de incredulidad, y comienzo, Señor, ayúdame en esta situación, me cuesta mucho trabajo este pecado, me has dado el Espíritu Santo, el poder, el mismo poder que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo que mora dentro de mí. Ahora, Señor, me estoy apartando, estoy más consciente de tus promesas que son verdaderas, pero también que eres un Dios justo. Y dice la Biblia, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es eso? No es el bautismo en agua. Es la purificación del Espíritu Santo en la obra de la vida del creyente por medio de la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros no tenemos un tiempo con el Señor, Dios mío, de por sí estamos expuestísimos en un mundo caído. A esto le agregas, no tienes una disciplina con el Señor, no te disipulas, te sientas ahí en el auditorio como si estuvieras viendo un espectáculo. No me agrada esto, no me agrada aquello, te has vuelto insensible. Estos jóvenes actuaron en sus fuerzas, con utensilios en el templo que ellos quisieron, sin consultar a nadie, a las autoridades, es decir, a Moisés y a Aarón. Hicieron lo que les vino en gana. Y como estaban dentro del templo, creyeron, pues esto es bueno. ¿Qué más hicieron los angelitos? Regrésate, por favor, a Levítico, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. La Biblia dice la parte final que nunca les mandó. ¿Será bueno que en el momento estás viviendo en adulterio, en fornicación, en pecado? ¿O qué pereza, qué fastidio? Esa frase está en el libro de Oseas. ¡Ah, qué fastidio! Malaquías, en el libro de Malaquías, el pueblo de Dios es confrontado por el profeta diciéndole que estaba el pueblo. ¡Ah, qué fastidio es ofrecer al Señor alabanza! ¡Ah, qué fastidio es estar escuchando la predicación! Eso es fuego extraño. No es al gusto del cliente. Y amados hermanos, en pecado, ¿cuál era el fuego adecuado? Levítico capítulo 16, en el verso 12. Hay para la honra y para la gloria. Ándale, pues. En Levítico capítulo 16, versículo 12, como te lo expliqué hace rato, el fuego debería de provenir del lugar del holocausto. Imagínate un poquito, por favor, sin pervertir la palabra de Dios. Dice Pablo que este es un tesoro, este es un vaso de barro, arcilla. Dentro mora el Espíritu Santo amalgamado con tu espíritu, ya tiene vida. Se nos manda, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 6, primera carta de Pedro capítulo 3, que seamos ofrenda en sacrificio vivo. Quiere decir que si dentro está el Espíritu Santo, como también lo menciona primera carta a los Corintios en el capítulo 6, nos enseña que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, dice el libro de Colosenses. Entonces, cuando yo estoy muriendo a mis apetitos carnales y estoy actuando para la gloria de Dios, la oración, la alabanza, la predicación, las almas en Cristo son ofrenda agradable. Pero si yo estoy buscando un businessito o caerle bien a alguien, es fuego extraño. Y eso es gravísimo. Estos muchachos, Levítico capítulo 16, versículo 12, dice la Biblia: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. ¿Qué quiere decir? Dios puso los ingredientes. Sustituyeron el fuego santo por el fuego que ellos quisieron. La pregunta de los 64,000, ¿ellos desconocían esto? No, eran sacerdotes, príncipes, los hijos mayores de Aarón. ¿Qué más hicieron los angelitos? Regrésate a Levítico capítulo 10. Actuaron con motivos equivocados. Dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿qué dice la Biblia? Mira, Dios dice que cuando uno se acerca con motivos santos, conforme a su voluntad, significa que nos estamos poniendo, en el griego, homojoleo, de acuerdo con Él. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo en primera carta de Pedro, otra vez primera carta a los Corintios, sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo, yo me pongo de acuerdo con Dios en que mi vida tiene que ser acorde a lo que dice, y estoy yo también predicando santidad. Y estos jóvenes se acercaron a Dios con motivos egoístas. No estaban de acuerdo con Dios. Es como cuando yo puedo decir: ah, el servicio pues comienza a la una, llego a la 1:30, al cabo está la alabanza, como si fuera un tiempo de comerciales del cine. Eso sí, a la función de las 12 o el matiné de las 12 en el circo, estás 10 minutos antes. O ya va a comenzar ahí en tu aplicación, ya mero comienza el patrón del mal, a esa sí estás puntual. O Betty la Fea, tercera temporada. O la piloto. Mira qué bien te la sabes. Me la recomendó el pastor César. Muy malas, ¿eh? No. Mira. Usaron la energía equivocada. Nadab y Abiú entraron para ofrecer incienso. Y lo más tremendo, mis amados hermanos en la fe, debería de ser una hora con una sana intención, una santa intención, reconociendo los pecados. Estos muchachos entraron borrachos, hasta atrás. ¡Qué vergonzoso! Y primera carta a los Corintios, capítulo 11, nos enseña también en la cena del Señor que los santos de Dios en la coinonía se ponían hasta atrás. ¡Borrachos! Otros tantos, capítulo 6, capítulo 5, vivían, de la carta a los Corintios, primera carta, estaban viviendo en incesto. En el capítulo 6 estaban viviendo con prostitutas, los hermanitos. Entraron borrachos estos muchachos. Vea Levítico capítulo 10, versos 9 y 10. ¡Qué falta de respeto! Si una persona está en fornicación, está en adulterio y no tiene la convicción, Dios mío, ¿sabes qué? En pocas palabras está diciendo: no me importa la vida que estoy viviendo, total, hay que gozarla. ¿Te atreves a levantar las manos, a tomar la cena del Señor? Tu oración es fuego extraño. Te has convertido en un hipócrita. Fíjate lo que dice Levítico, capítulo 10, versos 9 en adelante. Tú y tus hijos contigo, ¿qué dice la Biblia? No beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poner discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. ¿Qué quiere decir? El pecado nubla el entendimiento. Nada más. Fue la profanación más grave de estos jóvenes que cometieron. Con este ejemplo, pudieron haber estudiado la Biblia. estar en la iglesia, convivir con cristianos, pero no discernir entre el bien y el mal. El hecho de que cargues la Biblia no significa que seas cristiano. Un comentarista dijo: si Dios quitara su Santo Espíritu en este momento, muchas de las cosas que se hacen en algunas iglesias se seguirían haciendo, porque muchas son en la carne. Nadab y Abiú no eran chamanes, no eran vendedores de aceite de serpiente, no se infiltraron en el campamento de los israelitas con el fin de difundir las supersticiones de los cananeos entre la gente. Ellos eran, según toda la apariencia, hombres justos, respetables, líderes espirituales aparentemente piadosos, eran sacerdotes del Dios único y verdadero. No se trataba de levitas mediocres. Nadab era heredero de la posición del sumo sacerdote y Abiú era el siguiente en la línea después de él. Fíjate, eran los hijos mayores de Aarón. Moisés era su tío. La unción no se hereda, la salvación no se hereda. Aparte de su padre Aarón, son los únicos mencionados por nombre la primera vez en las Escrituras. Se hablan de 70 varones de los ancianos de Israel, el grupo de líderes que compartía la supervisión espiritual de la nación hebrea. Fíjate muy bien, el pueblo de Israel había recibido las instrucciones de permanecer al pie de la montaña, ordenándosele: no subáis al monte, no toquéis sus límites. Éxodo 19:12. A Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, es lugar santo. ¿Qué significa? Dios mío, reconozco que soy pecador. Y si un animal se atravesaba, era un lugar santo, el animal tenía que ser apedreado. Regresemos a Levítico, capítulo 10. Aarón fue el primero en hacer la ofrenda de pecado que jamás se había hecho en el tabernáculo. Y la ceremonia fue interrumpida con un milagro, que salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico capítulo 10, versículo 6. ¿Cuál fue la actitud de Aarón ante la muerte de sus hijos? Los dos cayeron muertos. ¡Ah, qué injusto es Dios! No. Fue y es más grave la ofensa a Dios que la muerte de sus hijos. Es más grave el pecado delante de Dios hacia Dios, la ofensa. Nada más léete los salmos que escribió David: contra ti, solamente contra ti he pecado. Y se le mandó: no llores por la muerte de tus hijos, no te rasgues los vestidos. Levítico 10, verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Verso 7. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. ¡Qué tremendo! Aarón no lloró por la muerte de sus hijos, ni por la ofensa de Dios, porque la ofensa de Dios es gravísima. El día que adoremos primero a nuestros hijos, el día que adoremos primero a nuestros padres, el día que adoremos al trabajo, la casa va a ser humillada. Y el cristiano no participa de ritos de otras religiones, de compadrazgos, de negociaciones corruptas, adoración a muertos, porque es fuego extraño. La actitud del cristiano tiene que ser de gratitud. Proverbios nos enseña, por favor, si eres tan amable, vete a Hebreos. Dios ve el camino del hombre. Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. La actitud del cristiano tiene que ser de gratitud, de respeto. Estamos frente al único Dios vivo. Amados hermanos en la fe, esto es en serio. Y con convicción te lo digo, no estamos para estar jugando a la iglesita. Ya no hay tiempo de estar comiendo palomitas y tomando gaseosa y a ver qué sucede. No, es tiempo de que la iglesia se levante y de corazón viva para la honra y gloria del Señor. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 12. El tiempo está cerca, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué?
Gratitud.
Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es ¿qué? Amado. Es un tiempo donde el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. No puedes seguir viviendo para el pecado. Entre semana estás viendo pornografía. Entre semana estás viviendo para el pecado. Le estás coqueteando a la compañera del trabajo. Estás robando, estás adulterando. ¿Qué no te cansas? ¿Qué necesita suceder en tu vida para que tu vida voltee espiritualmente a Jehová de los ejércitos? ¿Qué necesita haber en tu vida? Fíjate muy bien. Hebreos, Levítico. La orden de Dios de parte a Aarón y él lo elige y esa familia en línea como sacerdote. Viene Jesucristo, la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, Juan 1:1, genealogías, Lucas y Mateo. Muy bien, en ello el verbo que se hace carne, él se pone en nuestro lugar. Lo que se muestra en Levítico, esa ofrenda agradable, Romanos capítulo 3, versículo 25, recibe la ira de Dios. El pago de nuestros pecados fue su sangre, su vida, su Santo Espíritu, primera carta de Pedro. Lo levanta de entre los muertos, venciendo la muerte. Y Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, a ti, a los elegidos, nos ha elegido, predestinado, nos ha salvado, nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos ha hecho, de acuerdo a lo que dice Pedro, reyes y sacerdotes. Y para saber cómo era un sacerdote, nos vamos a Levítico y nos damos cuenta que tan solo las vestiduras hablaban de pureza sexual. Y como cristianos, somos hijos de Dios. Juan 1:12. Como cristianos somos hijos de Dios. Juan 1:12. Efesios 1:5. Somos, ponle cuidado, casa espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Y de acuerdo a la primera carta a los Corintios en el capítulo 3, versos 16 y 17, somos el templo del Espíritu Santo. Allí mismo, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, el Espíritu Santo nos hace su morada. Y en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ¿somos qué? ¿Me va siguiendo? Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, casa espiritual, templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, sacerdotes santos. Por lo tanto, debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Qué son? Romanos 6, del 1 al 12. Nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primera carta a las Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 5, pureza sexual. Nuestra alabanza, de acuerdo a Hebreos, capítulo 13, versículo 15, tiene que ser con todo el corazón, sin fingimiento, no es un show. Y de acuerdo a Efesios, capítulo 2, Versículo 10, nuestras obras tienen que ser justas porque han sido preparadas de antemano para andar en ellas. Y cada alma, esto es hermoso, hermano. Si te lees Romanos capítulo 15, Pablo se presenta como un sacerdote y presenta el evangelio como una ofrenda pura, y las almas son rescatadas y las presenta delante del Padre como una ofrenda pureza. Entonces nuestras almas, o las almas que se ganan, también son una ofrenda. Y nuestras oraciones, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 8, tienen que ser puras y también es una ofrenda. En concreto, nuestra vida tiene que ser en santidad. Y la consecuencia de vivir para el pecado sin arrepentimiento es, lánzate la primera carta a los Tesalonicenses. Este es increíble, mi amado hermano. Dios siempre habla antes de tiempo. Siempre, 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 siempre. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura en esta carta y en este capítulo. Te leo desde antes, desde el 2. Porque ya veis, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué dice la Biblia? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es ¿qué? Vengador de todo esto. Entonces, si somos morada del Espíritu Santo, si esto es un tabernáculo, si el Espíritu Santo mora entre nosotros, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Entonces, el presentar algo incorrecto es fuego eterno, fuego extraño. Hermano, eso era en el Antiguo Testamento, nadie se puede morir. Ah, no, lánzate a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 29. Estos hermanitos se podían poner hasta atrás, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación. Al cabo, Dios es bueno, lucrando con el evangelio. Uy, 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 qué buena tu onda. No, Señor. No, Señor. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Dios no puede ser burlado. Y si el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, te está hablando a ti y a mí, y si de verdad somos honestos, sinceros, permitimos que el Espíritu Santo de veras revise nuestra vida, hay algo. Siempre hay pecados ocultos. Y el Espíritu Santo nos habla a fin de que vivamos totalmente para Cristo. ¿Qué ocurrió en la cena del Señor cuando se presentaba indignamente? Hebreos, primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos, ¿qué? Enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos se mueren. Ay, Dios es bueno, siempre hay misericordia. Sí, pero también hay una paciencia divina, un límite de esa paciencia. Léete tan solo primer carta de Juan, capítulo 5, versículo 10. Alguien que ya no quiere entender, la Biblia le describe como el pecado de muerte. Por ese manda el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo, Juan, por él ya ni pidas. Amados hermanos en la fe, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Estás viviendo en adulterio, estás viviendo en fornicación. Sigas viendo pornografía, estás robando, adulterando. Ven a Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El hecho de que cargues la Biblia no significa que seas cristiano. El hecho que te hayan dado una boleta de bautismo no significa que seas cristiano. La iglesia visible puede ser completamente discernible físicamente, pero espiritualmente la iglesia invisible solo el Espíritu Santo la conoce. ¿Son tus obras verdaderamente las que exaltan y glorifican a Dios? ¿O entre semana te escondes para vivir para el pecado? Eres un hipócrita. Y eso es para ti, para mí, para mí. Porque Dios nos está llamando a un genuino arrepentimiento. Meditemos en la palabra de Dios.
Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho.